A Fabián le iba bastante bien. Trabajaba prestando soporte técnico a empresas, además de otras cosas, otros servicios, ¿no? Y resulta que un domingo le llaman unos clientes porque parte de su oficina se había quedado sin red. Y como nadie quería moverse, le tocó ir a él. Así que aquí estaba. Un domingo por la tarde, arreglando unos cables. Fue un momento revelador y aquí se dio cuenta de que realmente no era feliz y que tenía que darle un giro completo a su vida. Y cogió la moto y salió a dar una vuelta, pero no a la manzana ni a su ciudad, sino al mundo. Así empezó la que él llamó la primera semana del resto de su vida. Fabián Barrio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas, Alberto, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Pues ahora mismo estoy contemplando la curva del Golfo de Pella, en Chipre, y hace un sol radiante. No sé vosotros qué tal estaréis por ahí, pero aquí se está prolongando el verano y es una maravilla.
Bueno, se está muy bien. Déjame decir que eres escritor, que eres autor de éxito. Acabas de publicar un libro nuevo del que vamos a hablar porque aborda asuntos muy interesantes, en el que mezcla filosofía antigua, los tiempos que vivimos, que por cierto ya iba por su segunda edición antes de que saliese a la venta, y eso le puede dar a la audiencia información de lo exitoso que eres. No es el primero, has escrito mucho, todo tiene que ver o todo tiene su germen en este viaje en moto que te cambia la vida por completo. Y tengo una pregunta que creo que está bien para empezar. ¿Cómo se le dice a alguien que quieres, a alguien de tu familia, un buen amigo, que necesitas irte, pero no un par de días, que necesitas darle un giro a tu vida y que no se sienta culpable de ello?
Yo creo que la persona que más hepatada se quedó, sin lugar a dudas, fue mi madre. Y a mi madre la fui preparando poco a poco. Ella recuerda que un día apareció por casa y se encontró una pared completamente tapizada con mapas y estampas. Y dijo, ¿y esto qué es, hijo mío? Y dijo, ahora, por si acaso me voy de vacaciones el próximo año, quiero tenerlo bien planificado. Y así poquito a poco fui advirtiéndole que mi vida iba a cambiar de forma inexorable. Pero yo creo que esas personas que tienes cercanas alguna vez llegan a comprenderlo si ven cómo es tu vida y cómo te sientes. Antes decías que todo comenzó con ese cambio de cables en una oficina en una zona pija de Madrid. Y es cierto que eso fue el detonante, porque esa misma noche yo me tumbé en el sofá, miré las cerchas del techo de donde yo vivía y dije, si es que solo tienes que fijar una fecha, realmente la gran ventaja que tenemos los occidentales es que si nuestra vida no nos convence, podemos cambiarla. Podemos cambiarnos de ciudad, podemos cambiarnos de trabajo, de pareja, y eso está vetado a muchos miles de millones de personas en el mundo que no tienen esa posibilidad. Pero en todo caso, sí es complicado decírselo a los más cercanos. Y también, y Alberto, permíteme que te diga, es una mirada muy compasiva la que has tenido, que tienes que decirles también que ellos no son culpables de nada. Y eso también es duro, sí, sí.
Leíste un poema de Borges, ¿no? Y algo te cambió, algo hizo clic.
En aquella época todavía el concepto de viral no se había desarrollado. En Internet estábamos dos y el gato. Pero es cierto que alguien me envió un poema falsamente atribuido a Borges. De hecho, Borges estaba al parecer mortificado al pensar que semejante ñoñería podía haberla parido él. Y es verdad que el poema es muy ñoño, pero el poema tiene un trasfondo clarísimo. O sea, el poema, no sé si me sigues oyendo porque me ha hecho cosas raras en los auriculares.
Te digo perfectamente. Sí,
digo que el poema que dice, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores, no intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido, y sigue enumerando una serie de cosas que haría si pudiera vivir nuevamente su vida. Y concluye diciendo, pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Todo muy dramático y muy así, pero sí es cierto que al final dije, coño, ¿y si la persona que seré en el futuro me reclama no haberle exprimido el tuétano a la vida lo suficiente? Y ahí comenzó el germen de mi insatisfacción vital, el pensar que los días se sucedían y que realmente el salario, como dijo alguien, es un soborno que alguien te da para que renuncies a tus sueños. Y si nos paramos a pensar, muchos occidentales tienen este problema, el pensar que su vida la vive otra persona, con otros gustos, deseos, necesidades, intereses, responsabilidades, y que realmente lo que hacemos es desperdiciar gran parte de nuestra libertad para obtener algo que llamamos dinero, una convención social, que nos permita comprar mucho menos tiempo de libertad en los momentos, pues no sé, cuando nos vamos de vacaciones o cuando por fin logramos jubilarnos. Y eso es bastante dramático si nos paramos a pensarlo, porque nuestras vidas podrían ser infinitamente mejores. Y es una cuestión de fijar una fecha concreta, realista, para cambiar tu vida. Ya sea esta viajar, que no tiene por qué ser lo que desee cualquier persona que nos esté escuchando. Puede desear miles de cosas, tener un hijo, montar su propia empresa, no sé, pero cambiar su vida. Y eso realmente es fijar una fecha y ponerse a ello.
Oye, y yo sé que tiras tu móvil, compras un GPS y te montas en una moto en Cefa. ¿Cómo son los primeros meses solo en moto por el mundo? Porque entiendo que tienes que ir aprendiendo los trucos para comer, para dormir, para hablar con la gente, para saber cuál es la mejor ruta.
Al final desarrollas no solo una rutina, que eso es normal, pero desarrollas también una especie de sexto sentido para descubrir cosas como cuándo se aproxima una tormenta, cuánto tardará en llegar a ti, eso es una cosa muy importante, o dónde puedes encontrar hoteles, porque es curioso. Yo recuerdo que tuve la ocasión de conocer en México a muchas personas que estaban siguiendo ese primer viaje de la Vuelta al Mundo. Y uno de ellos me dice, es que acá no hay hoteles. Y yo, instintivamente, giré un par de calles y encontré una calle que tenía cuatro o cinco hoteles de los que él no tenía ningún conocimiento, en su propia ciudad, en Morelia. Es decir, que vas desarrollando una especie de sexto sentido. Mientras tanto, hasta entonces, sí es cierto que vas dando bandazos y, sobre todo, no encuentras un propósito. Yo no lo encontraba, no encontraba un propósito del viaje y visitaba monumentos, algo que ahora mismo aborrezco, visitaba sitios relevantes. Yo ahora prefiero mil veces o perderme en un paisaje. O sobre todo, fundamentalmente, para lo que viajo es encontrar gente haciendo cosas que me maravillen. Y eso, el mundo está lleno de eso.
Recuerdo que estábamos hablando con Fabián Barrio. Fabián dio un giro a su vida y cogió la moto y se puso a viajar por el mundo. Esto que estamos escuchando es uno de los espectáculos de un circo indio. Te lo estoy poniendo, Fabián, porque sé que en uno de tus viajes, en tu paso por Nepal, te encuentras con un tipo llamado Philip, alguien que también que tuvo buscarle un nuevo sentido a su vida y que montó una ONG sobre la que quiero que hablemos. Pero primero háblame de él, de cómo le conociste y de qué tiene que ver con el circo y de por qué volviste un año después.
Sí, Philip Holmes me lo encontré en Katmandú de una forma totalmente fortuita, por mediación de unos amigos que estaban haciendo su luna de miel viajando en moto también. Y dijeron, tienes que conocer a este tipo que seguro que te va a gustar. Era un coronel del ejército británico, jubilado ya, cuya mujer, al saberse estéril, se suicidó, al no encontrar propósito en su vida. Y él, movido por esta tragedia, decidió dejarlo todo y largarse a Nepal, donde él estimó que la infancia estaba siendo más maltratada, para dedicar su vida a la infancia. Y estando en Nepal descubrió que los circos indios compraban, literalmente, bueno, realmente daban una compensación, pero estaban comprando, a niños en las faldas del Himalaya y llevándoselos a circos de la India. Y tú dirás, pero si en India sobran niños de la calle, ¿para qué se
Claro.
van a Nepal? Pues esto lo sabes al momento en que ves la primera actuación, porque por megafonía, a pesar de que yo no sé hindi, entendí perfectamente que estaban vendiendo que los artistas eran chinos. Y esto proporcionaba al circo un enorme prestigio, porque el vecino rico les había donado a atletas suyos. Entonces, estos niños eran sometidos a unos abusos terroríficos. Para que te hagas una idea, en determinadas zonas de India se estima que la niña virgen cura el SIDA. Esto solo te da una idea de
¿Cómo
las
que la,
aberraciones a las que eran sometidos estos.
cómo, Fabián, cómo que la niña virgen cura el SIDA?
Sí, el tener relaciones sexuales con una niña virgen curaría el SIDA, según tradiciones en India. Y por lo tanto, entraba dentro de lo rutinario el emplear en la prostitución a estas criaturas. Entonces, bueno, pues Philip fundó una ONG para rescatar a estos chavales y devolverlos a sus familias a Nepal. Y a mí me pareció una historia tan fascinante que decidí dedicarle un año de mi vida, conseguí un sponsor que financiara parte de la fundación y me fui con cámara oculta por distintos circos. Bien es cierto que en la época en que fui yo ya estaba en declive esta práctica, sobre todo porque determinadas autoridades indias estaban ya concienciadas con el problema. Pero aún así pude encontrar material de sobra para llevárselo a la fundación, para que pudieran de nuevo rescatar a más niños. Para darte una idea, hablé con un director de circo al que encontré de forma fortuita. uno habla de un circo indio, pero es que son empresas que tienen quizá 20, 30, 50 circos colosales, son ciudades que se desplazan por las ciudades indias, tienen una magnitud gigantesca. Entonces, bueno, y este director de circo me decía que estaba fundando una, imagínate, una escuela para niños nepalíes en Delhi. Entonces, claro, este hombre, al que al parecer ya habían pillado anteriormente, pues tener estas declaraciones en vídeo, imagínate lo que supuso para mí y para la fundación.
¿Y cómo son esas condiciones? Bueno, ¿en qué condiciones están los niños y las niñas? Porque entiendo que serán distintas.
Sí, bueno, sí, porque los niños, claro, eran dedicados a un trabajo más físico, más duro físicamente, pero las niñas, por otro lado, tenían este problema de que eran alquiladas, literalmente, ¿no? O sea, comían una ración de dal, que es un plato de lentejas al día, y después pues los entrenamientos eran durísimos. Y fíjate, hay una cosa curiosa. Los enanos eran más valorados, los niños que tenían enanismo, porque se convertirían en payasos. En los circos de la India la tradición es que sean las personas con enanismo sean payasos. Y recuerdo, y esto me dio muchísima esperanza, fíjate cómo son las cosas, y de hecho la novela que escribí basando en estas experiencias concluye con un mensaje de esperanza precisamente por esto. Cuando fui, después de haber vivido todo esto y con el material gráfico y demás, a la fundación, claro, estaba rodeado de todos esos niños y había uno, efectivamente, con enanismo que había sido rescatado de uno de los circos. Y recuerdo que me dio una lección tremenda de dignidad, porque para celebrar mi presencia allí, algo que rompía completamente la rutina de la casa refugio donde estaban, alguien sacó una guitarra y se pusieron a cantar, y el muchacho este hizo un coro a su alrededor y se puso a bailar. Y bailaba y los niños se reían y aplaudían, y era realmente un líder, había logrado el liderazgo de ese grupo, y lo había logrado a pesar de todas las penurias que había vivido, aprovechando los recursos que había aprendido en el circo. Y eso me pareció una imagen de esperanza increíble.
Sí. Oye, has viajado tanto, te han pasado tantas cosas, como esta que nos acabas de contar, ¿no? En las decenas de países que has visitado, no te puedo preguntar por todos, pero sí quiero que hablemos de cómo ha cambiado tu mirada, de cómo ves el mundo ahora y cuánto de ello se explica a través de estos viajes. No sé si has podido encontrar la famosa ataraxia, esa tranquilidad del alma en esos viajes.
La ataraxia yo creo que la alcancé mucho más adelante. Viajando me di cuenta de varias cosas. Por un lado, que el mundo es mucho más pequeño de lo que creemos, porque yo no tenía experiencia en viajes en moto de ninguna manera. Planifiqué un viaje de 2 años, que en realidad son 4 veranos. Cuando cambiaba el tiempo en el hemisferio norte, viajaba al sur, o cruzaba al sur, y viceversa. Y 2 años y 14 días me llevó. Es decir, y alguien sin ninguna experiencia que se pueda montar en una moto y darle la vuelta al planeta en 2 años, me parece que da una idea de que realmente es más pequeño de lo que imaginamos. Pero sobre todo y fundamentalmente, el mundo es un lugar infinitamente más acogedor. Los medios de comunicación tenéis gran parte de responsabilidad en esto, porque cuando se narra una guerra, evidentemente, vosotros os centráis en mostrar la imagen dramática de la pedrada, de la bomba, del tiroteo, pero realmente las guerras, yo crucé Sudán cuando estaba en guerra norte y sur, crucé Kirguistán y estaban en guerra civil, y realmente lo que percibía era gente en los mercados, intentando llevar una vida normal y prosperar un poquito todos los días. También hay otra cuestión que tiene el planeta, de la que no somos conscientes, porque realmente vivimos en una burbuja ideológica, física, económica, mental, y es que el mundo es enormemente desigual. Desde que abandonas la frontera de Europa hasta que llegas a Australia, por un lado, y después en toda África, toda América Latina, hasta que llegas a la frontera de México con Estados Unidos, solo ves niños trabajando muy duro, y ves personas que prosperar les cuesta una barbaridad, es que realmente se desgastan. Yo siempre digo, si yo viviera en determinados países de África, ahora mismo ya sería no solo un anciano, sino que me habría muerto, porque la esperanza de vida ronda los 50 años en esos países. Y no es simplemente por falta de acceso a cuestiones médicas, es por directamente desnutrición, por hambruna, por una serie de penurias que a nosotros nos resultan enormemente ajenas, pero que están ahí, vaya que sí están ahí. África entera, a mí me costó 6 meses atravesarla, y lo que ves a pie de carretera son personas en condiciones prebíblicas. Pero prebíblicas, viviendo en chozas y vistiendo con harapos. Y eso una y otra vez, pues evidentemente te produce en ti, y antes me hablabas del cambio. El cambio que se produjo en mí es un sentimiento profundo de conmiseración por las personas que sufren, que yo antes reconozco que no lo tenía o lo tenía muy atenuado. Y ahora soy enormemente consciente de que existe el sufrimiento en el mundo y realmente pues, podemos hacer muy poco para solucionarlo.
Déjame recordar que estábamos hablando contigo, con Fabián Barrio, eres escritor, viajero, y acabas de publicar un libro que me ha parecido muy interesante. Le he dado unos cuantos vistazos y me lo he guardado porque creo que es uno de esos libros que puedes ir visitando poco a poco. Se llama Usted se encuentra aquí y es un libro sobre cómo la filosofía clásica puede ayudarnos hoy. Fíjate que me he ido del tirón a los capítulos de Marco Aurelio porque cuando cayeron en mi mano...
Es la estrella en el firmamento de los filósofos.
Evidentemente. Es que cayeron las meditaciones en mi mano y a mí el estoicismo me cambió la vida. Me parece una guía de supervivencia espectacular en estos días que corren hoy.
Sí, pero fíjate que estas artes de vida, las que describo en el libro, que son el cinismo, el epicureísmo, el escepticismo y el estoicismo, surgieron en un contexto muy concreto. Literalmente, Grecia se caía por la borda. Al final de cuando muere Alejandro Magno, deja un imperio que se fractura. Y en ese momento, las personas vivían una época de incertidumbre muy similar a la que vivimos ahora, con grandes crisis migratorias, enormes crisis económicas, guerras de las que se veían obligados a participar, pero que ni les iban ni les venían, corrupción política. Es decir, digamos que el entorno era enormemente parecido al que vivimos en la actualidad. Y el campesino griego al final tenía una serie de preocupaciones que son muy comunes a nosotros. Él también le pegaba coscorrones a su hijo para que aprendiera los rudimentos de las matemáticas. Él también tenía un desliz con la vecina. Él también veía cómo los impuestos le ratonaban todo por lo que había trabajado. A lo mejor la sombra de la agencia tributaria actualmente nos parece mucho más amenazadora, pero no deja de ser la misma mierda con distinto olor. El caso es que para hacer frente a esto, estas personas tenían una herramienta que era enormemente poderosa y era la filosofía, que lejos de lo que pensamos hoy, lamentablemente por la educación normativa que nos obliga a memorizar cosas sin sentido, para ellos tenía una importancia real y realmente los filósofos bajaban a las calles y a las plazas y vociferaban y explicaban cosas tan hermosas como la ética, como la belleza, como la amistad, como la calma, conceptos que para nosotros son enormemente importantes. Entonces el estoicismo es uno de esas artes de vida que surgen en esa época tan concreta y por eso a ti te ha resonado tanto, porque realmente la distancia en el espacio-tiempo que tienes con un griego no es tan enorme como creías.
Claro. Oye, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas, Fabián? Te lo cuento yo, ¿eh? No tengo problema.
Sí, me han dicho que tengo que hacer una pregunta a alguien.
Sí, bueno, a ver, lo que hacemos es, yo siempre le pido a mi invitado que deje una pregunta para el siguiente, por lo que a ti te va a tocar contestar a la que dejó ayer José Avellán. José es cardiólogo. Literalmente salva vidas y es influencer ahora también porque ha utilizado su conocimiento pero bueno, para ser didáctico y hablar de los problemas que tenemos del corazón en Instagram y bueno, te dejo esta pregunta.
¿Cómo de importante cree que es o el invitado considera que es el estrés y las alteraciones psicológicas en su día a día o sobre todo si cree que tiene que ver algo con su salud cardíaca?
Ahí la tienes.
Pues fíjate, es muy curioso que haga esta pregunta. Te voy a contar una cosa muy personal. Hace cosa de un año y pico a mí me pasaba algo en el corazón y fui al médico y aquí me hicieron toda serie de pruebas y descubrí que era por una preocupación familiar que tenía, era la que me estaba provocando esas alteraciones.
¿Sí?
Yo vivo prácticamente sin estrés. Podría decir que vivo prácticamente sin estrés. En la isla en la que vivo, que es Chipre, hay una calma chicha, aquí no ocurre realmente nunca nada. Si quieres cabrearte, consultas Twitter, el Twitter español, pero poco más. Quiero decir que no. Aquí, como los políticos no los entiendo porque hablan en griego, realmente no me afecta lo que hagan o dejen de hacer. Entonces vivo con una calma absoluta. Isla mediterránea, casitas blancas, o lo que te puedes imaginar, de anciana tomando pastitas de té, esa es mi vida. Y sin embargo yo tenía ese problema y realmente fue por mi empatía hacia un problema de alguien de la familia.
Wow.
Es muy curioso, ¿eh?, cómo funciona el cerebro y cómo se conecta con,
sí, señor,
con lo físico.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Pues, como no sé quién es, vamos a ver. Yo he descubierto que el sentido de la vida es percibirla. Percibir todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Las cosas buenas y las cosas malas, como decía Nietzsche, el amor fati. Amar tu destino. Amar todo lo que tienes a tu alrededor. Desde un pajarito cantando a la aurora hasta que te venga un problemón que no sepas cómo resolver. Y a ti, querido invitado o querida invitada, ¿qué es lo que te hace sentir realmente vivo?
Decías que vives en Chipre, yo sé que eres gallego de Santiago y conoces gran parte del mundo, conoces muchísimos países. ¿Dónde vas a pasar tus últimos días, Fabián?
Pues iré a Galicia. Mi madre está custodiando lo que fue para mí la casa de mi infancia, una casa de piedra con su enorme castaño al lado, una casa en la que fui enormemente feliz siendo niño. Y ahí es donde están atesorados todos mis recuerdos. Al final, no es el lugar en el mundo en el que te encuentres. Realmente la ataraxia, la paz y la tranquilidad la encuentras en tu interior. Pero obviamente ayuda mucho. Y yo creo que al final sucumbiré rodeado de recuerdos. Es posible que devore en mi cara dos gatos y me encuentre alguien ya reseco. Pero en todo caso, a pesar de esta figura horrible que resulta, yo creo que voy a pasar un final de vida muy feliz en mi tierra gallega, porque los gallegos al final siempre regresamos, es una de nuestras características. Siempre volvemos a la tierra que nos vio nacer y además somos capaces de celebrar muchísimo esa melancolía profunda que provoca esa lluvia incesante que baña nuestras tierras. Entonces yo creo que ahí voy a ser muy feliz dentro de la melancolía.
Querido Fabián Barrio, te abrazo desde la distancia y te doy las gracias porque hayas venido. Un abrazo fuerte, amigo.
Alberto, calispera, como decimos aquí. Chao.